UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Somos periodistas.
Somos periodistas.
Somos periodistas.
Somos periodistas.
Somos periodistas.
Somos periodistas.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, compañeros? Como cada mañana, en la que nos reunimos con gente interesante, volvemos a este punto de encuentro en el que hablamos de la profesión de una manera más liviana, divertida y sobre todo informativa, procurando que este programa sea no solo interesante para nuestra profesión, nuestros futuros periodistas, sino también para todos aquellos. Realmente el periodista es un elemento de la sociedad en la que consideramos que es importante, artífice y casi protagonista, y desde luego, sin duda, vehículo transmisor, para que todos los ciudadanos estemos informados, para que lo estemos cada vez mejor. Por eso la profesión es pura, es sencilla, es clara, es transparente. Bueno, no sé si esto a veces falla o deja de fallar y tiene sus matices, pero para eso, estamos esta mañana con nuestro amigo ya, Pepe Reich. Digo nuestro amigo porque con él hemos tenido últimamente unas ponencias y en la sección del mundo periodístico tiene muchas cosas interesantes que decir. Relatos que nos interesan, no voy a llamar consejos, pero desde luego cada uno de sus píldoras, palabras, van entrando de una manera suave, sencilla y muy clara, y nos damos cuenta de lo que es la profesión, hacia dónde vamos y por qué ahora hay que pensar en ella, saliéndose un poco de los cánones estructurales habituales. El mundo evoluciona y no cabe duda que el periodismo lo ha hecho y de una manera absolutamente galopante, ¿no? Porque últimamente el progreso y el cambio es tremendo. Bueno, yo os voy a decir quién es José Reix Cruáñez. Os diré algo porque si os lo digo todo, nos vamos a comer el programa. Y claro, lo importante de él no es solo lo que representa, sino sus palabras, sus consejos, sus ideas y cómo él ha vivido con su experiencia profesional, no profesional, y su filosofía, que me parece encantadora, porque además es muy de andar por casa y muy profesional. José Reix Cruáñez es doctor en Historia por la Universidad de Alicante, y licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Valencia. Es posgrado en Bibliotecomanía y Documentación por la Universidad de Alicante. Ha sido profesor, creo que 25 años. Bueno, mira, ¿sabes una cosa? Buenos días, José.
Buenos días.
Te voy a decir que según nuestra presidenta Rosalía, solo tienes un defecto. ¿Y sabes cuál es? Vivir en Valencia.
Seguro que tengo alguno más.
Vivir en Valencia es maravilloso, pero ella quisiera que vivieras en Alicante para tenerte más cerca. Pero bueno, las redes sociales y ese mundo cambiante nos proporcionan hoy todas estas comunicaciones que hoy día tenemos. Bueno, hace poco has estado en nuestra asociación hablándonos de cosas muy interesantes. Y aunque tú tienes publicaciones de las que luego mencionaremos algo, porque leer tus libros también es una propuesta muy interesante. Tus ideas no son ideas cerradas y amplían el campo de la mente. Y desde luego pensar es algo que no debemos perder nunca de vista. Así que tú estuviste con nosotros hablando de la posverdad, los bulos, el posperiodismo. Y en este tiempo en el que todos estos elementos y palabras representan muchos enigmas dentro de este mundo periodístico, nos diste claves muy interesantes. Claro, este es un programa hecho desde y para la universidad, pero también es un programa para todos los demás. El periodismo nos da a entender, nos da las claves para pensar y, por lo tanto, el ciudadano necesita conocer esas claves. Y parte de ellas es el mundo en que vivimos. La sociedad de la información se ha ampliado, ha cambiado. ¿Dónde nos informamos? ¿De dónde seleccionamos? Bueno, ¿qué te parece? Cuéntanos un poco tu trayectoria, porque claro, es que estar tan relacionado con el mundo del periodismo y tan fuera de él o tan dentro de él, con la historia, con ¿por qué estás en este mundo? ¿Qué es lo que te llama la atención? ¿Qué es el periodismo para ti? ¿Qué es lo que representa la sociedad de la información que ahora vivimos?
Mira, te resumo primero la trayectoria, es decir, el camino por el cual desemboco en este mundo periodístico, en la preocupación sobre cómo funciona ese mundo. Vengo de la historia, yo hice historia, me licencié en Valencia, pero hice enseguida un curso de biblioteconomía y documentación, que era una forma de especializarme en el mundo de la información al servicio de la información. Es decir, trabajé como documentalista en el Consejo Asesor de Radio y Televisión Española en la Comunidad Valenciana. Y esto me puso en contacto con todo el mundo de la información y la comunicación, pero desde el punto de vista del rigor documental. Es decir, que yo entro un poco en el mundo del periodismo a través de la documentación. Y te señalo esto porque luego verás que también esa es mi puerta de salida. Es decir, llego al mundo del periodismo de ese modo, en el Consejo Asesor de Televisión. Yo tenía que hacer muchos estudios sobre cómo funciona el periodismo, la comunicación, cómo se consume la comunicación, cómo el público hace uso de la información que le llega para confeccionar o performar su visión del mundo, ¿no? Esto me condujo luego a que me contrataran en la Universidad del CEU para dar clases de documentación, que es lo que yo venía haciendo, en periodismo. Esto me sumerge todavía más en el mundo del periodismo, también en publicidad. De manera que siempre fui con esas dos patas, viniendo de la historia, a través de la documentación llegaba al periodismo, pero siempre con la preocupación fundamental de que mi papel en el periodismo, en la enseñanza del periodismo, era recalcar la importancia del rigor fáctico. Los hechos que cuentas han de ser ciertos, han de ser probados, porque lo contrario sería traicionar tu contrato con el público, el contrato de lectura del periodista, la periodista con el público. Es un contrato que dice: yo te muestro, te resumo, te organizo los hechos principales que te afectan para que tú los entiendas, te hagas tu composición de lugar y puedas participar de la democracia con conocimiento de causa. Ese es el contrato. Claro, lo que ocurre es que han cambiado, tú lo decías, las cosas tan vertiginosamente que es posible, y esta es mi preocupación hoy, es posible que una parte de la sociedad e incluso una parte de la profesión haya perdido de vista cuál era nuestra función. La función del periodismo puede haberse perdido de vista en este mare magnum de competitividad por el clic, por la atención, por las redes, esta frenética carrera por recabar atención y contabilizarla para monetizar. Eso puede habernos hecho olvidar para qué estábamos aquí. Estábamos para proporcionarle a la gente, con un cierto orden y una cierta estructura profesional, los hechos comunes que nos afectan como ciudadanos para que pensemos en ellos y actuemos en consecuencia. Si se nos olvida que esta era la función, podemos acabar haciendo espectáculo, podemos acabar haciendo entretenimiento, pero habremos dejado de hacer la función que el periodismo cumple en las democracias. El periodismo nació con las democracias. Antes podemos buscar antecedentes, pero cuando las sociedades no eran democráticas, los ciudadanos no existían, existían los súbditos, no era necesario que los súbditos supieran de nada, ni por supuesto que supieran qué se estaba discutiendo en las cavernas del poder. Pero cuando llega la democracia, cuando los ciudadanos toman las herramientas de la sociedad, entonces es necesario que estos ciudadanos estén formados e informados. Ese es el trabajo del periodismo.
¿A ti te parece, Pepe, que ha habido un cambio a peor en el sentido de que en el viejo periodismo el periodista tenía que contrastar aquella noticia que recibía y una vez contrastada es cuando realmente se hacía la publicación? Eso de contrastar había quedado en el mundo, diluido en este mundo de la velocidad, ¿no? Y de la competencia, porque yo voy a ser el primero en publicar, aun a riesgo de que no sea cierto. ¿Qué opinas de esto?
Ah, este es acabas de señalar uno de los problemas clave, si no el principal. Fíjate que el periodismo tenía la obligación de competir con otros medios para ser el primero. Era la competición por la primicia. Pero esa competición implícitamente se entendía que no podía llevarnos a dar hechos sin comprobar, sin verificar. Pero ¿qué ocurre? Que si eso ya era un compromiso difícil de mantener, porque la competencia por la primicia nos obligaba a la velocidad, ahora eso se ha multiplicado por 1.000 debido a que ya no competimos con otros medios convencionales, sino con las redes, que son instantáneas. Cuando compites por la instantaneidad, entonces es posible que sacrifiques tu obligación de verificar. Hace poco se ha producido un hecho notorio. Un digital inventa, descubre que el gobierno dio una subvención a una tal Begoña Gómez, que tenía un nombre parecido al de la mujer del presidente, y entonces ese periódico lo saca, sin verificar, sin comprobar, sin preguntar, sin asegurarse, ¿no? Pero bueno, es un digital menor. Pero es que la televisión pública de Madrid emite esa misma información, la replica, también sin comprobar. Cuando después se comprueba que la Begoña Gómez a la que se refería esa subvención era otra mujer que no tenía nada que ver con el presidente, entonces el digital que había sacado la noticia ni se inmuta. Pero es que Televisión Pública de Madrid se disculpa diciendo es que no comprobamos la información. Pero ¿cómo es posible que des una información de interés público de tal calibre y con tal potencial, digamos, destructivo, y no la verifiques? A mí me habían enseñado, y eso es lo que yo enseño a mis alumnos, que si tienes dudas, si has llamado por teléfono para verificar este dato, pero no te lo han confirmado o no te han cogido el teléfono, sencillamente no lo des. No lo des porque si lo das y no es verdad, te has hundido. Ahora, el problema hoy es que posiblemente no te hundes, porque se ha llegado a normalizar el que esas obligaciones ya no se cumplen. Y por tanto, Televisión de Madrid seguirá funcionando sin sonrojarse de vergüenza.
Desde luego, es difícil. Hoy día es difícil pensar, quiero decir que en otras épocas también era difícil, porque la gente leía los periódicos, pero no todo el mundo lo hacía porque había, bueno, había mucho índice de
Siempre ha sido
analfabetización.
minoría.
Había gentes que no, la prensa no la tocaban, que por eso luego hablaremos, quería preguntarte del periodismo y el sentido del humor, ¿no? También, algo que creo que me puedes decir algo. Pero hoy día parece que leemos solo lo que nos gusta leer.
Sí.
No cogemos un abanico de lecturas diferentes para crearnos una opinión propia, para aprender a pensar, para elegir lo que realmente vale, es decir, ya no vale, lo ha dicho la tele, lo ha dicho la radio, porque como tú acabas de demostrarnos, lo que dice la tele y la radio hoy deja que desear con esta competencia y velocidad de la noticia. Entonces, ¿no crees que habría que aleccionar al ciudadano? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, a ver qué te parece el ejemplo. Tenemos la idea de que los periodistas que están en el Congreso nos transmiten siempre la crispación de los políticos. ¿No sería mejor que nos transmitieran, por ejemplo, o nos informaran acerca de cómo se aprueba una ley? ¿Cómo se hacen ciertos ejercicios profesionales dentro de lo que es el Congreso? Estos señores que nos representan hacen un trabajo, aunque eso nos enseña cuando se insultan, evidentemente, ¿no? Esto que sería más productivo, es decir, el ciudadano también tiene que estar educado. ¿Qué te parece ese aspecto?
Me parece que das otra vez en la clave. Tú debes tener una varita para eso, porque veo que vas acertando una tras otra. Claro, has dicho dos cosas claves. Por un lado, la polarización. La polarización vende. Eso hace que todos, incluso los serios, incurran en ello. Polarizar vende. Y de otro lado, ¿cuál es la carencia? La carencia es la formación del público. Es que siempre fue minoría el público que leía. Y ahora sigue siendo minoría el público que lee críticamente. Es decir, igual ahora hay más gente que lee de aquí y de allá, sin mucho criterio, pero lo que falta es ese sentido crítico que te lleva a exigir que lo que lees tenga cierta lógica, cierta verosimilitud y probabilidades de ser verdad. Cuando ya no, el público no exige esto, es que no hemos formado adecuadamente al público de las democracias, al público del periodismo de las democracias. Y tienes razón, por tanto, esa es una clave. O alfabetizamos en los nuevos medios al público, es decir, le enseñamos los resortes para distinguir el buen periodismo del malo, la buena información de la mala y lo que es verdad de lo que es bulo, o entrenamos al público en esto, o estaremos perdiéndolo de modo definitivo. Yo soy un poco optimista, casi a medias, optimista, pesimista, porque creo que ya nos ha pasado antes. Esta carencia, por así decir, este desacople entre el público y la comunicación de la democracia. Nos pasó cuando apareció la televisión, que pareció que cambiaba radicalmente el panorama, porque en lugar de público lector íbamos a tener público espectador. Y eso requiere una actitud intelectual distinta. Nos pareció que eso empobrecería la democracia y posiblemente la ha empobrecido en algún aspecto. Pero se consiguió seguir haciendo periodismo a través de esos medios audiovisuales. Televisión y radio siguieron haciendo buen periodismo, aunque también había mala televisión y mala radio. Pero la democracia como que se adaptó, el público siguió estando ahí. De modo que ya nos ha pasado antes esta crisis que tenemos ahora, este desacople. Quizá logremos también enseñar a la gente y también volver a disciplinar a los y las periodistas a recordarles primero, su función pública en conexión con la democracia y segundo, su obligación de seguridad fáctica. Esto no pueden olvidarlo, hay que recuperar el prestigio de la verificación. No puedes dar la noticia si tienes dudas, sencillamente no puedes. Es un principio de ética periodística. Quizá recuperando estas dos cosas, consigamos restablecer una cierta armonía entre públicos de la comunicación en democracia y funcionamiento de la propia democracia.
Desde luego la comunicación se ha diversificado mucho por la cantidad de medios que tenemos. Y luego está la lucha por el like. No recuerdo, creo que leí el otro día, el inventor del like fue el verdadero inventor, porque la persecución por ese me gusta es de una carrera endemoniada, absolutamente. Tengo una duda y no sé si es una pregunta correcta o no, pero vamos a analizarla. ¿Objetividad y verdad son sinónimos?
No, no, veamos. La verdad es un concepto abstracto, se refiere a, tal como lo entendemos en Occidente desde hace 2000 años, a una correspondencia entre lo que se dice y lo que es, entre lo que se cuenta y lo que ocurre, entre el discurso y el mundo real. ¿Qué quiere decir correspondencia? Quiere decir que lo que se dice no está en flagrante contradicción con lo que el mundo real presenta como hechos. Pero no, nunca podemos tener la seguridad completa de cuál es la verdad, porque siempre somos observadores, pero observadores de la realidad que observamos. Ahora bien, lo que dijo la filosofía clásica griega y volvió a decir la Ilustración en el 18 es que aproximarse a la realidad con una cierta honestidad intelectual, es decir, estando dispuesto a que la realidad te desmonte tu idea anterior, tu idea previa, es el requisito para hacer una buena observación. Es decir, usemos la observación y la razón, ambas cosas. Esto es lo que vino a decir la Ilustración. Lo que pasa es que el mundo nos ha conducido a un estado en el que la razón ya no tiene ese prestigio y en cambio ha emergido un competidor, que es la emoción. La emoción no había quedado destruida en la época de la Ilustración, tal vez estaba descolocada, porque se entendía que las emociones podían ser entendidas mediante la razón. Bien, hoy quizá debamos aceptar que no todas las emociones pueden entenderse, pero deben afrontarse con la razón. Si perdemos posiciones de la razón, es decir, si decimos los asuntos sociales se pueden enfocar de otro modo, que no sea mediante la razón, si se pueden enfocar atendiendo a las emociones de la gente, entonces estaremos cayendo en el populismo autoritario que hoy es la mayor amenaza de las democracias. De algún modo, lo que necesitamos es restablecer la centralidad de la razón para restablecer también la centralidad de la verdad. Y me habías preguntado por la objetividad. La objetividad es el procedimiento por el cual nos aproximamos a la verdad. Significa que reconocemos que existe un mundo objetivo, es decir, fuera de nuestra razón existe un mundo. No está dentro de mi cabeza, está ahí fuera. Y con mi cabeza, que forma parte de ese mundo, lo puedo observar. Si lo hago por un procedimiento objetivo, es decir, cumplo los rituales de verificación, de comprobación, observo, hago una hipótesis, hago el experimento, es decir, someto mi hipótesis a prueba, a la prueba de los hechos, y si el resultado de ese proceso reafirma lo que yo suponía, puedo seguir afirmándolo. Si lo cuestiona, tengo que dejar de afirmarlo o refinar mi afirmación, volver a formularla. Eso es el procedimiento que llamamos objetividad. En el periodismo, la verdad es lo que buscamos. La objetividad es la cosa con la que lo buscamos.
Has nombrado la palabra clave, ¿no? La emoción, no solamente en el mundo del periodismo, sino en todos los mundos que ahora funcionan, a veces nos traiciona. Por ejemplo, en la crónica de un corresponsal de guerra que está delante de los acontecimientos puede ser diferente que la de otro. Los dos quieren contar lo que están viendo, pero es inevitable que la emoción intervenga en esa crónica. Esto no es una trampa, ¿o sí?
No. Yo creo que has dado también otra vez más con una clave. Resulta que la ilustración no puede oponerse a la emoción, sino que tiene que observarla. Me explico. Hasta los maestros dicen que los niños no aprenden si no hay un punto de emoción. Es decir, lo que de verdad aprenden es aquello que aprenden con alguna emoción. Alguna emoción positiva, emoción de interés, asombro, diversión, ¿sabes? Emociones que te aproximan al conocimiento. Son absolutamente imprescindibles y en comunicación también. ¿Cómo puedes transmitir con entera objetividad y sin asomo de emoción lo que le está pasando al pueblo palestino hoy? No puedes. No puedes porque si no hay emoción ninguna, el público va a desconectar de tu crónica. Ahora, tú tienes que ser capaz de transmitir la emoción de la solidaridad, de la preocupación humana, es decir, tienes que ser capaz de hacer una crónica con contenido humano, pero que respete rigurosamente la veracidad. Si no lo haces, o traicionas al periodismo, o traicionas a la humanidad.
Hay elementos que sirven un poco para invitar, porque ya no nos queda mucho tiempo, Pepe, es que no te imaginas, bueno, esta conversación sería muy larga, para mí por lo menos sería muy larga, me parece, hay tantas preguntas y muchas de ellas surgen a través de tu conversación, sencillamente, es decir, cuestiones que no te has planteado y te planteas cuando te estoy escuchando. Pero, por ejemplo, me gustaría, para pasar a una parte práctica, hoy día, que es un periodismo muy de titulares, de espacios cortos, de oír cosas, mensajes rápidos y breves, ¿qué debería contener un titular, por ejemplo, de prensa? Para que, es difícil, ¿eh?, para que el lector se enganche y continúe leyendo y no se quede en el titular, y al mismo tiempo, para no mentir, porque también es verdad que se puede mentir o se puede decir una media verdad que puede hacer mucho daño, es decir, coger y emitir o escribir o lanzar aquellas palabras que tú quieres oír sin decir aquellas que explican este texto que parece casi injurioso, pero tú explicas solamente un titular. Yo creo que titular algo es bastante difícil. Cuando yo he tenido que hacerlo, al menos para mí me ha provocado un problema terrible. Es decir, ¿cómo enganchas al lector para que se dé cuenta de que necesita conocer el resto de lo que estás explicando? Que quizás sería, y luego hablaremos si podemos, ese aspecto del periodismo que nos espera en el futuro, ¿no? Y que no es la inmediatez, sino que es el periodismo de relax, el de meditación, que ese ni lo puede hacer la inteligencia artificial, ni lo podemos hacer en un flash, en un momento de relax. Bueno, vamos a ver cómo resumimos esto, así que me callo y dime lo que se te ocurra, que cualquier cosa será perfecta.
Mira, la cuestión de cómo titular las informaciones es absolutamente clave en el periodismo. Pero si te fijas en ello, la pregunta sobre cómo titular viene a ser, ¿cómo hago la portada de esto? O sea, voy a poner revistas en un kiosco y ¿cómo hago la portada de la mía para que llame la atención? Bueno, pues tienes varios métodos. Puedes recurrir a algo que sabes que funciona. Si tú pones unos desnudos, la gente va a mirar. Ahora bien, si haces eso, ¿eso cuadra con lo que luego cuentas en tu revista? Porque si tu revista se dedica al fútbol, es poco probable que esa portada con desnudos te sirva de mucho. Servirá para que te miren, pero la decepción hará que no te compren más, ¿no? Por tanto, cuando haces el titular, tienes que saber que ha de ser interesante, tienes que convertir en interesante lo que vas a contar luego, pero tiene que ser lo que vas a contar, no otra cosa. Es decir, no puedes inventar un titular para llamar la atención y que el texto no justifique los titulares siempre son exclamativos, no justifique esa exclamación. Ese es el deber, la ética del periodista, pero la técnica del periodista es titular bien. He de encontrar la formulación que llama la atención, que invita a leer y que invita incluso a pasar del primer párrafo. Ya sabes aquello de la película Primera Plana, en
Sí,
la
sí.
que Walter Matthau le dice a Jack Lemmon, el periodista, olvídate del segundo párrafo, ¿quién va a leer el segundo párrafo? ¿No? Bueno, pues eso, es un poco verdad que las informaciones las hacemos en esa forma de pirámide invertida. Lo importante es el titular y el primer párrafo. Pero si no es verdad, si no hay una relación de verdad entre ambos, estás cavando tu propia fosa. Y creo que hay mucha gente cavando fosas en este momento en el periodismo.
Como nos queda poco tiempo y algunas cosas nos las vamos a comer, vamos a dar un punto de esperanza hacia dónde camina el periodismo. ¿Qué pueden hacer y pensar todos los compañeros que en este momento le han dicho a sus padres, mamá, papá, quiero ser periodista? Como Concha Velasco decía, quiero ser artista, pero ser periodista hoy día requiere una envergadura especial. Creo que tienes en tus manos una profesión que puede incluso educar al ciudadano. ¿Qué les
Claro,
decimos?
no solo que puede incluso, es que su función principal es esa. Los ciudadanos, las ciudadanas deben ser educados en la educación pública, pero durante el resto de su vida van a ser educados en la comunicación pública, en el periodismo. Yo también soy optimista, te lo he señalado antes. Creo que acabaremos encontrando la forma de entrenar al público y acabaremos encontrando la fórmula de elevar. De volver a elevar el nivel de exigencia de los profesionales. Creo que lo haremos porque esta competencia actual por el clickbait tampoco es el fin de los tiempos. Quiero decir que también esto es un fenómeno histórico y a medida que nos hemos adentrado en él, creo que también lo vamos a encapsular, es decir, darle la dimensión real que tiene. El mundo no se acaba en un clickbait. Es decir, seguimos compitiendo, de acuerdo, pero al final podemos descubrir que tampoco el clickbait es la adhesión del público, sino un mecanismo casi automático. Necesitamos volver a seducir al público, fidelizar al público, contándole verdaderas historias. Ya no, en algún momento dejará de ser prioritario el llamar la atención del público y retener su atención durante unos segundos más que mi vecino. ¿Por qué? Porque al final eso tampoco es un resultado de largo plazo. Se tendrá que restablecer la relación del contrato de lectura. Tengo un medio que tiene estas características, que tiene más o menos este discurso informativo, esta línea editorial. Y tú, lector, lectora, estás conmigo porque no te suelo fallar. Si te fallo, ya no estarás. Entonces, vamos a intentar no fallar a nuestro público dándole buen periodismo.
Pues mira, en esta última respuesta has vuelto a nombrar la palabra clave, volver, volveremos. Me encantas.
Seguro.
Y espero que a todos los compañeros también. Ha sido una auténtica lección y además divertida, amena y muy clara.
A mí me ha encantado
gracias,
hablar contigo.
Pepe Reis Cruáñez, por estar con nosotros. Gran hombre, pero al mismo tiempo cercano. Hasta pronto.
Hasta
que tengas
pronto.
Una vida feliz.
Igualmente, muchas gracias.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.